Dios les bendiga nuevamente. Les invito a que oremos primeramente. Padre, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, buscando tu favor, Padre amado. Venimos necesitados, débiles, Padre, frágiles, humanidad, Señor, débil. Padre, esperando hacer contacto con lo sobrenatural, con la gran fuente de vida, Señor. Hombres y mujeres, Señor, seres moribundos, Padre, pero haciendo contacto con lo sobrenatural, con el árbol de vida. Padre, por eso venimos a este lugar, para estar en tu presencia, Señor. Padre, en tu presencia hay plenitud, plenitud de vida, plenitud de gozo, plenitud de salud, Padre. Señor, en esta tarde nos encomendamos a ti. Te pedimos que tú te hagas presente, Señor, te manifiestes. Padre, que te identifiques, Padre Santo, por la manera en que tú haces las cosas, Señor. Te pedimos que tú partas el pan, porque ningún hombre puede hacerlo, Padre amado. Solo tú puedes alimentar a tu gente, a tus almas, Padre, los que son tuyos, Padre amado. Te pedimos que tú des la porción que nos corresponde, Padre amado. Lo que tú has ordenado para este día, para nuestras almas, Padre amado. Que logremos recibirlo, Padre. Señor, porque ciertamente tú eres fiel y tú estás aquí para nutrir nuestras almas, Padre amado, para ayudarnos, para fortalecernos, para instruirnos en justicia, para guiarnos, Señor. Padre, que podamos reconocerte, que podamos hacer contacto contigo, Padre amado, y que nuestra vida, Señor, sea un caminar junto a ti, Padre, de tal manera, Señor, de que no seamos nosotros, sino tú en nosotros, Padre. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y que esta tarde, Señor, al hablar esta pequeña mensaje, Padre, pueda traer a los corazones de los que lo oyen a caminar más cerca de ti, Señor. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, Padre. Que nos ayudes, que nos atraigas a ti, Señor. Bendice a todos los presentes, Padre amado. Bendice a nuestro pastor, donde quiera que se encuentre, y su familia, Señor. Bendice a los hermanos, las necesidades, los que están enfermos, Padre. Señor, provee, Padre, salud para ellos. Los que están tristes, Señor, ayúdales, Padre. Toda necesidad material o espiritual, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer una pequeña porción. Vamos a ser un poco breves. Los miércoles, pues uno viene, es tarde y la gente viene cansada, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar el momento para pensar en estos pensamientos de la obra de Dios. Creo que leamos en Apocalipsis capítulo 10 y verso 8. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Solamente eso, hermanos. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Pienso que tenemos el privilegio que anhelaron tener los creyentes de las otras edades. Y resulta que a veces uno no es consciente, ¿verdad?, de lo que a veces tiene. A veces uno no es consciente de lo que Dios le ha dado. A veces uno no es consciente de esas cosas, ¿verdad? Y a veces uno las tiene y no es consciente de ello porque las tiene. Y a veces las pierde y entonces se da cuenta uno de que necesitó aquello, ¿verdad? A veces no apreciamos la salud, ¿verdad? No la apreciamos, porque la tenemos y decimos, pues ahí está la salud, ¿verdad? Pero cuando la perdemos, entonces nos damos cuenta que realmente la salud es una gran cosa y deseamos volverla a tener, ¿verdad? A veces no apreciamos cómo Dios provee tal vez lo que nosotros necesitamos para vivir, la agua, ¿verdad? Los alimentos. Y cuando lo perdemos, entonces nos damos cuenta que realmente tenía un gran valor y que era un gran privilegio para nosotros el tener eso, ¿verdad? Pues yo pienso, pensaba en eso, ¿verdad? Como a veces somos como ajenos a eso, ¿verdad? Y no nos damos cuenta el privilegio que tenemos. Yo pienso que Israel no se dio cuenta del privilegio que tenían, ¿verdad? Cuando los profetas llegaban y llegaban con la palabra. Ellos no valoraron eso. Ellos los vieron de menos y algunos los mataron y los despreciaron, ¿verdad? Ellos no se dieron cuenta. Ve, no se dieron cuenta el gran privilegio cuando Jesús estaba allí en la tierra y caminaba entre ellos. Bueno, de tal manera que un día él dijo, bueno, si hubieras conocido al menos en este tu día lo que era para tu paz, era una gran cosa. Ellos tenían el privilegio de estar en el tiempo cuando aquella persona había descendido y estaba entre ellos. Ve, los profetas lo anhelaron, ellos desearon estar en ese tiempo. Ellos desearon, ¿verdad? Ellos quisieron estar en ese tiempo cuando esa persona se iba a venir. ¿Verdad? Abraham lo buscó, ¿verdad? Job lo buscó. Job sabía que Dios le reveló pues, que él iba a morir, pero se iba a levantar un día cuando esa persona viniera. Y todos esperaban esa venida. Todos esperaban el Mesías, todos esperaban. Y cuando él estaba, era un gran privilegio para ellos el estar allí. Y no lo valoraron, ¿verdad? Yo pienso cómo el joven rico llegó donde Jesús y llegó con la pregunta correcta. Una pregunta interesante, una pregunta válida, una pregunta que todo ser humano debe hacerse, ¿verdad? Y él se la hizo. Un joven que le gustaba hacer negocios y que cuando vio el negocio de la vida dijo, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para conseguir vida eterna? Y le hizo la pregunta a la persona correcta, el privilegio de él. Él no hubiera encontrado respuesta correcta en otro lugar ni en otra persona. Pero él tuvo el privilegio de encontrarse con la persona correcta y hacerle la pregunta correcta. Y recibió la respuesta correcta. Pero desgraciadamente tomó la decisión equivocada, ¿verdad? No valoró. No valoró, no consideró lo que él tenía, no se dio cuenta de lo que estaba allí. No lo valoró. Y yo pienso que sí, ¿verdad? Yo pienso como cada edad ella tuvo su mensajero, ¿verdad? Y como los creyentes de los días de Pablo, ¿verdad? Qué privilegio tuvieron, ¿verdad? Aquel hombre tan ungido que estaba en ese medio, que podía trazarle las escrituras de tal manera, ¿verdad? Que podían ellos comprender el gran misterio de Dios. ¿Ve? Era un gran privilegio para ellos. Ahí tenían un hombre que podía tornar sus corazones de las tinieblas a la luz perfecta, ¿verdad? Y que podía llevarlos a una comunión perfecta con el Señor. Él era capaz de instruirlos en el camino correcto. Era un gran privilegio para ellos, ¿verdad? De tener un mensajero de ese calibre, ¿verdad? Era un gran hombre. Era aquel de quien estaba escrito. Era más que un mensajero. Era más que un apóstol. Era más que eso. Porque era aquel de quien estaba escrito aquí en las Escrituras. Ese era un gran privilegio. Encontrarse justo en el lugar ante aquella persona donde el Espíritu Santo estaba trabajando y haciendo su obra. Era un gran privilegio para ellos. Y así a través de las edades, ¿verdad? El reino se fue moviendo y se movió con la luz, ¿verdad? Usted sabe, la luz nace en el este y se pone en el oeste. Igual manera se movió el reino de Dios, se fue moviendo y se fue moviendo. Y era un gran privilegio para aquellas naciones donde el Espíritu Santo se había movido, había puesto su campamento en ese lugar y había ungido su hombre, ¿verdad? Para producir el avivamiento de la hora. ¿Ve? Y la gente, pienso yo que muchos no se dieron cuenta del privilegio que ellos tenían de encontrarse en ese momento, en ese tiempo, ante tal evento, ¿verdad? Y fueron pocos los que lo aprovecharon. Y pienso cómo pasó a través de las edades de la iglesia, ¿verdad? Y llegó el tiempo cuando en la última edad, la séptima edad, iba a venir un mensajero, ¿verdad? Que iba a ser Elías. Y era un gran privilegio para esa edad, ¿verdad? Fue un gran privilegio para esa edad. El poder estar en ese tiempo cuando ve cómo él vino y predicó entre los pentecostales, entre las diferentes denominaciones. Y lo invitaban a sus iglesias. Y veían el poder de Dios manifestarse de tal manera que era increíble, ¿verdad? Era sobrenatural, aquello era maravilloso, ¿verdad? Y era algo que era más que un sanador divino, era más que un simple profeta, era más que eso, ¿verdad? Era aquel de quien estaba escrito en la Biblia. Aquel era la respuesta a una promesa. Y era un gran privilegio para esa gente. Era un tremendo privilegio cómo tuvieron en su día un mensajero de ese calibre. Que él pudo ir y recoger todas aquellas verdades que se habían perdido a través de la historia. Por eso su fe estaba toda frágil, débil. Pero él pudo ir allá y recoger todas las verdades que se perdieron en las batallas por verdad. Y traerlas y presentárselas delante de ellos para que tuvieran fe. Fe perfecta, fe correcta, ¿verdad? ¿Ve? Para instruir sus corazones verdaderamente en el camino de justicia. Era un gran privilegio, ¿verdad? Ver cómo los milagros que sucedían. ¿Ve? Ve cómo hasta aún ese pilar de fuego descendió y lo vindicó y se movió con él. Fue un gran privilegio, seguro. Pero pienso, ¿verdad?, cómo eso está en el pasado. Y pensaba, ¿verdad?, un poco para continuar un poco con el mensaje que predicó el hermano del sábado, ¿verdad? ¿Cómo le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo hablaba de su ángel, ¿verdad?, que su ángel iba a estar con él? Y pensaba yo cómo cada edad tuvo su mensajero. Y fue una cosa muy hermosa, ¿verdad? El vivir en el tiempo cuando Dios tiene ahí su persona ungida para producir el avivamiento de la hora. ¿Verdad? Esa era una gran cosa. ¿Verdad? Como allá en Gales, el gran avivamiento, ¿verdad? Y bueno, la gente aprovechó de eso, ¿verdad? Llegó un día unos norteamericanos a preguntar ahí, dijo, bueno, ¿dónde es el avivamiento? Dijo, aquí, dijo. Él era parte de ese avivamiento, ¿verdad? Porque él estaba ahí, tenía el privilegio y lo había aprovechado el hombre. Bueno, pero yo pensaba, ¿verdad?, cómo esta edad, la séptima edad, cómo ellos tuvieron el privilegio de encontrarse con esa persona. Y cada edad, ¿verdad?, tuvo su mensajero. Y bueno, como la gente que vivía en Egipto, ¿verdad?, vámonos un poco a la historia. Cómo la gente que vivía en Egipto, ¿verdad?, tuvo el privilegio de que Dios los visitara a través de un profeta. También allí era más que un profeta, ¿verdad? Era aquel de quien estaba escrito. Dios le prometió a Abraham que los iba a visitar con mano poderosa. Y allí él estaba en su hombre haciendo la obra. Ahí estaba esa persona ahí que él lo tenía allí, ¿verdad? El Señor lo tenía allí, ¿verdad? Y fue un gran privilegio para esa gente. Aquella persona que a través de ella el Señor quebró el yugo de Egipto, destruyó ese reino, ¿verdad? Lo sepultó en las aguas, en el Mar Rojo, y no volvieron a ver a su enemigo, ¿verdad? Como todas esas cosas, ¿verdad? Y tuvieron el privilegio de caminar con él en el desierto y oír directamente de un profeta de ese calibre, ¿verdad? Que hablaba cara a cara con Dios. Oír la palabra era un gran privilegio. Pero ve cómo un día le dice el Señor a Josué: mira, Josué, mi siervo Moisés ha muerto ya, ¿verdad? Y todas las cosas que habían pasado en Egipto, todos los grandes milagros y maravillas, todo quedó en el pasado. Todo estaba en el pasado ya, ¿verdad? Ya habían pasado tres generaciones. Tres generaciones habían pasado ya. Y entonces esas tres generaciones empezaron cuando Moisés vino a la tierra, ¿verdad? Sí. Y luego Moisés estuvo 40 años en Egipto y pasó una generación. Y luego estuvo 40 años allá con el suegro Jetro, cuidando las cabras y las ovejas del suegro. Y después estuvo 40 años guiándolos en el desierto. Y habían pasado 43 generaciones, ¿verdad? Y esas tres generaciones pues tuvieron al mensajero en su medio, ¿verdad? Pero Dios le había dicho a Abraham que en la cuarta generación ellos iban a entrar. Bueno, y le dice, bueno, todo eso ya quedó atrás. Mira, Josué, ya todo eso ya quedó atrás. Todo eso ya se cumplió. Ve, esa generación tuvo su profeta. Esa generación tuvo su Moisés, ¿verdad? Aquel de quien yo prometí, ahí estuvo. Y grandes obras y maravillas sucedieron por causa de que él lo había prometido. Pero ellos no lo recibieron. Y cayeron en el desierto. Y llegaron a la tierra prometida y casi entran. Casi entran, ¿verdad? Porque llegaron hasta la frontera, pero no entraron, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenían un gran privilegio, tuvieron el privilegio, pero ahí le dice él a Josué, bueno, Josué, mi siervo Moisés ya ha muerto, ya todo eso quedó atrás, ahora aquí hay una realidad delante de ti, ahora aquí hay promesas, ahora es otro tiempo. También yo hablé de este tiempo, le dice, ¿verdad? Yo prometí que en la cuarta generación ustedes iban a entrar. Ya se cumplieron tres, ahora ustedes tienen que entrar. Ahora yo estoy aquí. Y como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Qué gran privilegio para Josué. Ahora Josué no tenía un profeta a quien ir. ¿Verdad? Ahora Josué ya no tenía ese intermediario. Ahora Josué tenía un privilegio más grande de ir directamente a esa persona. ¿Verdad? Era algo mejor. ¿Ve? Estas gentes en el desierto. ¿Ve? Llegaban allí, ¿verdad? Y no tenemos Moisés, no tenemos comida. Entonces Moisés iba a Dios y Dios le decía, ¿ve? Yo haré esto, vayan a recoger maná, ahí hay maná. Y no lo guarden para el día siguiente, yo cada día les voy a dar. ¿Ve? No tenemos agua, Moisés. Tenía un gran privilegio de tener un profeta de ese tipo, ¿verdad? ¿Ve? Que podía ir allá donde Dios y encontrar la respuesta, ¿verdad? Y Moisés, Dios le dijo, ve, ahí tienes una roca. Ve y hiere la roca. Y la roca vertió agua. Pero ya Josué ya no tenía Moisés. Y cualquiera se pudo haber entristecido. Pero ahora tenía un privilegio más grande. Ahora era mejor. Era un tiempo mejor, mucho, mucho mejor. Ahora esa misma persona que había estado en Moisés, ¿ve? Y que había usado a Moisés como intermediario para hablarle a ellos. Ahora esa misma persona estaba ahí para hablarle directamente a él. La misma persona. ¿Ve? Entonces yo pienso como Apocalipsis 10:8, ¿verdad? Después del mensajero de la séptima edad. ¿Verdad? Después del séptimo mensajero. Hay otro mensajero para otro día. ¿Verdad? Como en la economía de Dios, ¿verdad? Él estableció siete edades de iglesia. ¿Verdad? Pero ¿cómo ve después de siete edades de iglesia el fin no es? Es como después de siete fiestas. Siete lo completo. Pero el fin no es después de siete fiestas, sino que hay un octavo día. ¿Verdad? ¿Ve? ¿Y cómo eso es un tipo realmente, esas fiestas, ¿verdad? Es un tipo de esas, como esas edades de iglesia y esas siete edades. Y cada uno con su mensajero. Y tuvieron el privilegio de tener mensajeros ungidos. Pero el octavo día, el hermano Blanja le habla, la edad eterna, más allá de los sellos. El privilegio es ir directamente a ese que puso su pie sobre el mar y sobre la tierra. Directamente, ¿verdad? Como estuve con el profeta, estaré contigo. ¿Ve? Como estuve con Moisés, le dice, yo estaré contigo. ¿Qué privilegio más grande? Y es una cosa tan, que no se considera. La gente es ajena a ese gran privilegio, ¿verdad? Y a veces dice, oh, si hubiera habido unos días del profeta, hubiera habido unos días del profeta. Pero mire, esa persona que estuvo en el profeta, hizo algo allí entre ellos, ¿verdad? Pensando en este día. Ve, porque él viene en un tiempo especial. Él escogió este tiempo especial, más allá de los sellos, más allá de las edades de la iglesia, para venir a su gente. Ve, le dijo el ángel al profeta, tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Tu mensaje lo precursará, ¿verdad? Y entonces esa persona fue la que introdujo a él. La introdujo a esa persona, ¿verdad? Él introdujo al esposo, a la esposa. ¿Ve? Es un gran privilegio para el creyente hoy. Si tan solo viéramos los tiempos y las sazones y nuestro privilegio, ¿verdad? Y ser un poco más sensibles en nuestros corazones a esa presencia que tenemos en nuestro medio, ¿verdad? Él es el que tiene el libro en la mano. Él es el que dijo, el año de el día de la venganza y el año de mis redimidos está en mi corazón. ¿Verdad? Él es la persona que ha descendido. Y viene en un tiempo de hambre. Porque el profeta lo vio y dijo, veo, será un tiempo de hambre. No de hambre, dijo, de porque voy comida. Si usted no tiene, vaya a un restaurante y empieza a recoger platos. Y ahí hay un montón de sobras, usted termina gordo. ¿Verdad? Sí, deja la vergüenza a un lado, pongas a lavar platos allí y ahí hay comida. O lo que sea, ¿verdad? Pero hay, mire cuántas, los Estados Unidos botan millones de toneladas al año de alimentos. ¿Verdad? Pero no, dice, no de hambre de comida, dice, sino que hambre de oír la palabra del Señor. En ese tiempo viene esa persona. Es en ese tiempo que viene a visitar a una viuda. ¿Verdad? Pero ve cómo esa persona, ese ángel fuerte, ¿verdad? Desciende y pone un pie sobre el mar, otro sobre la tierra y está aquí en nuestro medio. Y esa persona vino antes y a través del profeta. Y cómo él hizo cosas pensando en este día. Yo pensaba en eso, ¿verdad? Cómo él fue representado allá en José, ¿verdad? Porque fue la persona que fue desechada por sus hermanos. Fue la misma persona que fue vendida por una moneda de plata, ¿verdad? Fue esa misma persona. Fue vendida por una moneda de plata, estuvo entre dos malhechores y todo eso. Es la misma persona. Y esa persona, ¿verdad? En su tiempo, cuando se sentó a la diestra del faraón, tomó una esposa. Pero ve, hizo cosas allí, ¿verdad? Que él vino y lo que hizo fue que recogió el grano y lo almacenó. ¿Verdad? En su ministerio allí, ¿verdad? Cuando él estaba allí en la escena, él recogió el grano pensando en ese tiempo de hambre. Porque en ese tiempo de hambre él tenía un encuentro con sus hermanos, con Benjamín, el más pequeño, el último. Y él estaba haciendo una provisión para Benjamín, el pequeño, porque era el anhelo de su alma. Encontrarse de nuevo con Benjamín, porque él sabía que lo iba a ver. Porque la visión lo había mostrado. La visión lo había mostrado y él estaba seguro que se iba a encontrar nuevamente con él. Y ve, le hizo provisión, almacenó alimento para proveer en el tiempo de hambre. Y como le dijo el profeta, mira hombre, guarda el alimento, almacénalo, es para otro tiempo. Yo lo voy a ocupar en otro tiempo, guárdamelo. Yo lo estoy reservando para Benjamín. Yo quiero ver a Benjamín venir a la escena, el último. ¿Verdad? Él tenía que venir a la escena. ¿Ve? El pequeño. ¿Ve? El pequeño. Y cómo este pequeño tenía un gran privilegio, ¿verdad? Y pienso cómo cuando José se encontró después allá con Jacob, ¿verdad? Y este José tenía dos hijos. ¿Verdad? Tipo de Alfa y Omega. Tipo de novia alfa y novia omega. Y vino y le dijo que los bendijera. Y cuando los está bendiciendo, ¿verdad? Jacob cruzó las manos. Le dice, no, así le dice José, no, no, le dice él. Dios me la cruzó, le dice, porque el mayor servirá al menor. Él va así en línea, ¿verdad? Como la gloria postrera será mayor que la primera. Un privilegio más grande para él. Un gran privilegio para él, ¿verdad? A él no le va a reservar nada, a él le va a revelar todo. Va a compartir su reino. El gran privilegio del octavo día. Ya no un mensajero terrestre, sino un mensajero celeste. Un gran privilegio es la persona que tiene el libro en la mano. La única persona que puede abrir el libro y revelar sus siete sellos. La única persona en la escena con el libro en la mano. ¿Verdad? ¿Cómo viene en tiempo de hambre? Yo pensaba en eso, ¿verdad? Tiempo de hambre. ¿Cómo dice que Él viene en tiempo de tinieblas? Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de naciones. ¿Verdad? Usted sabe cómo allá en Apocalipsis se le dio la llave del pozo. ¿Verdad? Del abismo y subió humo y llenó la tierra. Tinieblas. Joel habla también día de tinieblas. ¿Verdad? En ese tiempo. Pero como la promesa, ¿verdad? Es que Él iba a ser luz para ellos. Para cambiar, dice, las tinieblas en luz. ¿Verdad? Y cómo venía para ese tiempo, ¿verdad? Como el profeta viendo eso dice, en el guía, ¿verdad? Como él habla allí, ¿verdad? Y dice, y pone la... Él siempre usaba así pequeñas historias que se contaban. Pequeñas historias que se contaban, pero él veía cómo cuadraban con el programa de Dios. Y como le dice a la hermanita que están allá en el túnel oscuro, le dice, no temas, hermanita, aquí hay un hombre que puede encender la luz. ¿Ve? Qué cosa, ¿verdad? Cómo él viene en ese tiempo. ¿Ve? Para que este grupito no erre, para que ellos no los agarren tinieblas como ladrón en la noche, sino que ellos caminen en luz y entren con Él a las bodas. Ellos encontrarán la puerta porque Él se aseguró de hacerse presente. Dice, yo, Jehová, estaré ahí presente. Y tus hijos serán enseñados por Jehová. Y hay una escritura que dice, ¿verdad? Allá en Isaías, creo que es en 52:8. Dice, tus atalayas alzarán la voz. Juntamente clamarán y verán ojo a ojo que Jehová ha vuelto a traer a Sión. Isaías, leámoslo. Isaías 52:8. Me gusta esa escritura porque pensaba en eso, ¿verdad? Como, ¿qué privilegio tenemos? ¿Qué gran privilegio tenemos nosotros? Isaías 52. Y verso 8, voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Qué cosa, ¿verdad? Es ahí viendo ese tiempo, cuando esa persona vendría a la escena. ¿Cómo eso los profetas lo vieron? El privilegio que iba a tener esa gente. Que ya no iban a usar intermediarios y cosas, ¿verdad? Pero ellos tenían el privilegio de vivir en esa presencia. Más allá de los velos. ¿Verdad? Por eso dice que Él rompió los velos denominacionales. ¿Cómo ese espíritu de verdad iba a venir a la tierra? Dice que Él había estado atado a la puerta de credos y dogmas en las edades oscuras. Pero cuando este desciende, ¿verdad? Y entonces el Espíritu de verdad es liberado por el mensaje del séptimo ángel. ¿Ve? Y los velos son rotos, dice él. Todo credo y todo dogma y toda cosa, él la rasgó. Y ahora se presenta a su amada. ¿Ve? Él viene y toca la puerta. Ahora, ¿para qué viene él, verdad? ¿Para qué viene él, verdad? Él no mandó a otro, él no usó, sino que él quiso venir él personalmente. Como allá en la Biblia, ¿verdad? Ahí en Corintios, cuando habla de la aparición del Señor. Y entonces, este hombre que anota allí, Scofield, ¿verdad? Él se ponía a analizar las palabras que usaban. Pues Pablo usa una palabra ahí que le pone parousia. Parousia. Y dice Scofield, ¿verdad? Que es aparecer la misma, personalmente, dice él. Eso lo traducen así, ¿verdad? Venir personalmente, dice. Esa fue la palabra que Pablo usó, ¿verdad? Ve, cuando él está hablando ahí en el libro de Corintios, ¿verdad? Y entonces dice, es la palabra que él usa, parousia. Dice, es venir personalmente. No enviar a alguien, no una, enviarles ahí una. No, él personalmente venir a la escena, ¿verdad? Entonces, ¿qué privilegio, ¿verdad? ¿Qué gran cosa? El octavo es el eterno, ¿verdad? Ocho es eterno, eternidad. Él es el octavo. ¿Ve? Él viene con un mensaje profético para un pueblo también con mentalidad profética. ¿Sí? Él lo arregló así de esa manera, ¿verdad? Él, la persona presente. Y dice, ve, él viene, ¿verdad? Para prepararnos para las bodas. Él personalmente viene, dice, para lavar un grupo de gente, dice. Para presentárselo a sí mismo, dice, sin mancha y sin arruga. El apóstol Pablo mira eso, ¿verdad? ¿Eh? Él viene para eso, para lavarlo, dice, en el lavacro de su palabra. Él personalmente revelando en el corazón del creyente su verdad. Él, la persona. ¿Ve? Pero ¿cómo dice, verdad, el apóstol Pablo que él viene, dice, para, dice el hermano Graham, dice que él viene para guiar a sus hijos a adopción? Porque esa es la edad de adopción. Cuando esa persona desciende para eso, para guiar a sus hijos, dice, a adopción. ¿Ve? Y más que... Ve, porque ve cómo él, hay partes que hermano Rajan habla, ¿verdad? De la adopción, dice, cuando él coloca a un hijo en posición y le da, dice, un ministerio, lo coloca para servicio. Pero aquí en esta parte él está hablando de una adopción en plenitud, dice él, ¿verdad? De la adopción de que está hablando en el libro de Romanos 8, ¿verdad? Que gemimos, dice, esperando la adopción, dice, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque dice que el tiempo ha llegado, dice, para que la iglesia, dice, sea adoptada como allá en el monte de la transfiguración, cuando sus vestiduras se llenaron de luz, ¿ve? Y ya este es mi hijo amado, a él oíd. Esa misma persona que dijo, este es mi hijo amado, a él oír. Esa misma persona está hoy aquí haciendo lo mismo y queriendo llevarnos a nosotros a ese monte, la transfiguración. Porque este es el tiempo para eso, ¿verdad? Este es el tiempo para eso. ¿Cómo esa persona viene en esos tiempos? ¿Verdad? Viene en tiempo de juicio, ¿verdad? Y el juicio primero lo empieza a hacer en casa, seguro, ¿ve? Porque en casa Él viene y provee una vía de escape. Él juzga nuestros corazones, ¿verdad? Ve, y él viene, ¿verdad? Con la revelación del Cordero, con la revelación de la sangre, ministrando una vía de escape, ¿ve? Proveyendo para el creyente un lugar seguro, ¿verdad? Un lugar seguro donde Él pueda esconderse y esté a prueba de los juicios. Él viene para eso. Él viene con sus dos alas, ¿verdad? Dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Pero Él viene haciendo lo mismo hoy, proveyendo un refugio seguro. En los días de Moisés lo hizo. Y le dijo, ve, quédate aquí en la casa, mata el cordero, cómete el cordero, aplica la sangre y estarás seguro. Ve, la sangre será por señal. Y Él viene haciendo lo mismo, tratando de meter gente adentro de su presencia, ministrando un lugar de escondite. Salmo 27. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Quién me esconderá? ¿El profeta? No. Me esconderá esa persona que puso un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra y está con el librito abierto. Esa persona me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él quiere llevarnos a adopción. Él quiere llevarnos a la redención de nuestro cuerpo. Esa es la persona que está, Él es el mensajero nuestro. Él es el guía nuestro. No tenemos un hombre por guía. ¡Qué privilegio! No tenemos un hombre por guía. Nuestro guía es el que prometió, yo estaré presente. ¿Ve? Quiero leer una escritura. Malaquías, capítulo 3. El privilegio de la gente del octavo día, de la edad eterna. Dice en el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él viene para purificar su novia. Él viene para purificar esta tierra donde Él va a reinar con ellas. Él viene para destruir todos estos reinos y los reinos que hay en mi corazón. Él es fuego consumidor. ¿Ve? Él viene con su instrumento, el cual es la palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Él viene para deshacer todos esos reinos y edificar un reino verdadero. ¿Verdad? Esa persona está aquí presente. Y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Es el lenguaje de Dios. Usted sabe, los hijos de Leví es la novia. Es los que tenían el privilegio de vivir allá dentro del templo. El creyente que viene a Cristo se esconde en Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Está escondido. El creyente encuentra el lugar de escondite. ¿Verdad? ¿Ve? Y entonces ve cómo Él viene, ¿verdad? Y sigamos leyendo ahí. A los hijos de Leví y es la novia, ¿verdad? Es el grupito del octavo día. Es el grupito del octavo día. ¿Ve? Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Oh, hermano, él no va, dice, como le dijo allá a Moisés, mira, guárdate de ese ángel, porque mi presencia, mi nombre está allí. Él no va a perdonar tu rebelión. Oh, hermano, usted mire cómo trabajó con el hermano Abraham. No le dejó pasar ni una. En todas lo corrigió. En todas la corrigió, pero por lo que padeció también aprendió la obediencia, así como hizo con Jesús. Dice que Él lo perfeccionó por el sufrir, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Lo mismo, ¿y usted cree que va a ser diferente con usted y conmigo? Oh, ¿usted piensa que si hacemos algo ahorita y después nos vamos a salir con la nuestra? No, no, no. Ese ángel está allí adelantito esperándonos. Él va a ajustar las cuentas. Él no va a perdonar nuestra rebelión. No, Él no lo va a hacer. Él va a lidiar con nosotros hasta cierto punto. Él pone límites. Límites que nosotros no debemos traspasar. ¿Verdad? ¿Ve? Sí, mire con Josué, ve, le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar todas las victorias, pero eso sí, tenías que caminar en perfección. Ese era el tiempo de ellos, porque estaban en semejante presencia. ¿Ve? Como la Escritura habla, dice, ve, ¿ve? Como aquellos, ve, aquel que los amonestaba en la tierra, y no se salieron con la suya. ¿A cuánto más nosotros, dice? Si desobedecemos a aquel que nos amonesta desde el cielo, aquel que está con el pie en el mar y otro pie en la tierra y tiene el libro en la mano y nos amonesta, ¿cuánto más? Porque Él viene a establecer su reino y a traer un pueblo para su nombre, ¿verdad? Él se sentará para arreglar nuestras vidas, para corregir cualquier cosa que a Él no le parezca. ¿Ve? Por eso no debemos de quejarnos, ¿verdad? En nuestro sufrir o en nuestras cosas, sabiendo quién está aquí al cuidado de nuestras almas. Dice, ve, cuando vea que la carga es grande sobre usted, no piense en que la carga es grande, en que la prueba es grande. Piense en qué gran confianza tiene Dios que le ha puesto esa prueba a usted. Porque dice que Él no va a poner una carga que usted no la pueda llevar, no lo va a probar más allá de lo que usted pueda resistir. Y siempre Él, dice, proveerá, dice, una vía de escape, una salida de todo asunto. Ve, Él está al cuidado de nuestras almas. Él sabe cuánto lo va a dejar a usted ahí, tal vez hambriar, tal vez acongojado, tal vez enfermo, tal vez triste. Él sabe. Él necesita quitar ciertas cosas. Él es fuego purificador. Él se sentó para pulir su plata, para hacerla más fina, dice, a los hijos de Leví, que el oro de Ofir. ¡Qué cosa, verdad! Esa persona está aquí presente. ¡Oh, qué hombre ese! ¡Qué carácter! Dice que Él va a quitar nuestro carácter y va a poner su carácter en nosotros. Mira, le dijo, anda y mira allá al alfarero. Ve a ver cómo es que hace él. Fue a ver al alfarero, vio que tenía la vasija en su mano de barro y no le pareció. Y la agarró y le hizo trizas y la volvió a hacer. Y empezó a hacerla a como él quería. Y le dijo, así voy a hacer yo con Jerusalén. Yo así voy a hacer. Los voy a deshacer y los voy a hacer de nuevo. ¿Verdad? A veces nosotros más bien estorbamos a que Dios haga su obra, ¿verdad? Pero estemos conscientes en la presencia de quien estamos. El que amonesta desde el cielo. Él está aquí presente. ¿Ve? Y Él se va a asegurar de producir una obra maestra. Una obra maestra. Él no viene aquí a hacer cualquier cosa. Él lo va a hacer porque Él se lo propuso y nada le va a impedir. Y aunque usted se vea que es incapaz y que usted no sirve para nada, pero si Él se propuso escogerlo a usted para hacer su obra, Él lo va a hacer de todas maneras. Él va a quebrantar la piedra, el corazón duro. Él lo va a quebrantar, Él sabe cómo llevarlo allí. Se lo suelta nomás un poquito Satanás y que agarre su carne a ver cómo lo revienta. Lo pone en una aflicción terrible y rapidito usted está clamando y pidiendo perdón. Él sabe cómo trabajarlo. Ve, si usted está a gusto, usted no se acuerda de Él. Si usted está a gusto y usted no le falta nada, usted no se acuerda de Él. Lo hace a un lado, Él. Solo cuando lo necesita, que le haga tal cosa, que le haga tal cosa, como un mandadero. No, Él no es mandadero de nadie. La gente se arrodilla, Señor, yo te pido que me dejes esto, te pido que vayas a hacer lo otro, te pido que... ¡Un mandadero! A esa persona no se le debe tratar así. Se debe tratar con mucho respeto. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Ábreme mi entendimiento. Dame fuerzas para hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué quieres hacer de mí? ¿Ve? Y si viene situaciones difíciles y cosas, ¿ve? Pero Él está ahí consciente.
Esa persona, aquellos tuvieron profetas, se morían y se iban, se quedaban sin nada. Después de que se moría el mensajero, ellos hacían denominaciones. Pero nosotros tenemos un mensajero eterno. ¿Verdad? Un guía dice que nos guiará más allá de la muerte, dice el Salmo. ¿Ve? Es la persona que está aquí presente para hacer obras maestras. Dice, para lavar a una novia, para presentársela sin mancha y sin arruga. Dice que él es jabón de lavadores. Él sabrá cómo hacerlo. Mira, él supo cómo moldear el profeta. Sí. Una vez le dijo, ve allá a esa misioncita. Ahí estoy yo con esa gente. La suegra le dijo, cuidadito, vas a ir allí. Y él le hizo caso a la suegra y no le hizo caso a esa persona. Entonces, bueno, dijo, bueno, vamos a ver si es cierto. Y mire, le quitó la hija y le quitó la mujer. Usted dice, ese Dios es el que está aquí, hermana, es Dios al que usted ora. Sí, él iba a producir al carácter de Elías. Él iba a tener un hombre como aquel Elías. Él no iba a tener una caña movida por el viento. No, él no iba a tener eso. Ese tipo de hombre él no lo podía usar. No, él iba a producir un carácter que iba a ser el Elías de la hora. El séptimo mensajero. Él quería adoptar un hombre en su reino y revelarle sus siete sellos. Pero no se lo iba a revelar a un hombre que la suegra lo mangoneaba. Ese tipo de hombre no le servía a él. Él iba a deshacer ese hombre y lo iba a hacer de nuevo. ¿Ve? Y le quitó la hija y le quitó la esposa. Y él venía a orar, no se oye, padre, no se oye. La mujer era más entendida. Cuando ella está muriendo, le dice, ¿sabe por qué nos pasa esto, Billy? ¿Sabes por qué estoy muriéndome? Ella sabía, ella estaba muriéndose. No debiste haberle hecho caso a mi madre, le dijo. Eso nos puso aquí. ¿Verdad? Nosotros pensamos que es un Dios que se va a hacer de la vista gorda. ¿Verdad? Bueno, si Él no nos disciplina es porque no somos nada, ¿verdad? Pero si somos hijos, Él los va a azotar. Si no, ¡ay, prosperan! Se hacen ricos, viven felices. Pero Él no tiene nada que ver con ellos. Él no los conoce. No os conozco, apartados de mí, maldito, no os conozco. No os conozco. Pero a los hijos, no, los hijos es diferente. No les deja pasar una. ¿Verdad? ¿Qué cosa, verdad? Esa persona está aquí. ¿Ve? Él iba a producir una obra maestra. ¿Y lo logró? Él le había prometido que no lo iba a dejar, no lo iba a desamparar. Y él sabía que le había fallado varias veces. Una vez que le dijo que iban a ir allá al África, ¿verdad? Y él se fue para el otro lado allá, ¿va? Porque los pastores lo indujeron, los pastores le lo comprometieron. Y ya tenemos todo alquilado, ya está allá la todo. Y ya no se puede más, ya los boletos están pagados y todo. Bueno, pues dijo, vamos para allá. Cuando llegó al aeropuerto, le empieza la diarrea. Un demonio le fue suelto para que lo castigara. Y cuando está ahí en la angustia, ajá, le dijo, y se le acercó a aquella persona, esa misma persona, con que íbamos a ir allá, le dice. Primero, no era que íbamos a ir allá primero. Ajá. ¿Verdad? Pero en el monte, cuando ya yo allá estaba, ¿verdad?, con él. Y entonces él sabía que le había fallado varias veces. Pero él había prometido al Señor no volver a matar un animalito por deporte. Porque mucha gente le pedía, tráeme este, tráeme el otro. Y él lo mataba y lo llevaba. Gente que no tenían, que tenían la refri llena, dice, de carnes. Y él dijo, no, no, yo no voy a hacer eso. Eso no está correcto. Yo no lo vuelvo a hacer. Él se lo prometió. Y ese día que está allí, ¿verdad? Apareció otra vez el animalito ahí para dispararle y él se acordó de su promesa. Y entonces le dijo él, ve, ah, ¿verdad que te acordaste de tu promesa? Le dijo. Yo también me he acordado la mía, le dijo. Yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué cosa, verdad? Como él busca su carácter, busca ese carácter, que haga promesas y se acuerden de sus promesas y cumplan sus promesas. Entonces él puede decirle, también yo, con ese tipo de hombres que yo puedo entrar en trato. ¿Verdad? ¿Qué cosa, verdad? Entonces, ¿cómo él viene en ese día, verdad? En tiempo de juicio para juzgar. Dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Ve? ¿Cómo ella encontró eso? Es que esas personas se va a asegurar de eso. Él lo prometió. Él prometió que aquí iba a estar una que no iba a fallar. Y él se aseguró de eso y él la puso en el tiempo más crítico, más, en un tiempo más peligroso, en medio de una generación mala y adúltera. Él la puso ahí un grupito de gente, pero él está presente. Él ya no va a fallar porque lo prometió. Él se va a asegurar eso, ¿verdad? A veces uno se preocupa por el futuro, porque mira la cosa oscura. No, hermano. El futuro está en la mano de ese ángel. Usted mírelo a él. Mirad a mí y viviréis todos los términos de la tierra, dice. ¿Cuáles son los términos que alcanzaron allá el límite? Allá los que están allá en el octavo día. Mírenme a mí. Porque es el tiempo cuando él se revela y se da a conocer. Es el tiempo cuando él personalmente viene a la escena. Dice ahí Scofield, va, que él usa, hay tres palabras para que las usan los que escribieron la Biblia cuando hablaban de la venida de esta persona. Otra palabra que usa es apocalipsis. Apocalipsis dice ahí, ¿verdad? Dice que es revelarse, quitar el velo, darse a conocer, ¿verdad? Y hay otra palabra que se llama epifanía. También, epifanía, una gran manifestación, ¿verdad? La gran manifestación, epifanía. Y entonces, cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria, ¿verdad? Entonces, piensen estas cosas. El octavo mensajero, para un pueblo en el octavo día, la edad eterna, más allá de los sellos. Esto es la edad de adopción, la edad de perfección, ¿sí? Son los que entran en esa tierra de promesa, ¿sí? Son los que estos cuerpos son transformados. Él se asegura de eso. Él se va a hacer uno con ella. Ya no serán dos, dice, sino será uno. Grande es este misterio, yo digo esto, de Cristo y su iglesia. Y Él transformará esto mortal, dice, para que sea revestido de inmortalidad. Esa persona que está aquí presente lo va a hacer. El tiempo ha llegado. Él está aquí. Cuando usted mire, dice hermano Abraham, esa suprema inteligencia, esa cabeza bajar al cuerpo, el rapto está a la mano. Él vigilaba eso. Y Él lo introdujo. Él se vio en la cámara, en el parado justo en el escalón, allá la cámara del rey, en la pirámide, para introducir la amada al rey, ¿verdad? Y él lo hizo. El clamor de medianoche, el esposo viene y dice, él está aquí, dice ella. Él está aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué gran privilegio tenemos? La gente dice, sí, nosotros tenemos un mensajero. Eso ya quedó atrás.
Eso quedó atrás. Sí. Ese quedó atrás. Aquí está esa otra persona. Apocalipsis 10:8. Él puso un pie sobre el mar. El poseedor de todas las cosas, dice el hermano Abraham. Él desciende. El poseedor de todas las cosas. El supremo conquistador. Él ha descendido. Él es el mensajero de la novia. Pónganse de pie, hermanos. Y él dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, para hacer esa obra. ¿Verdad? Este es el tiempo. Y entonces, vamos a orar, hermanos. Padre, te pedimos que añadas bendición, Señor, a las palabras que se han hablado. Padre, que conforten el corazón de tus hijos. Oh, que se despejen toda la niebla de incredulidad. Padre, que haya colirio a nuestros ojos. Colirio para verte a ti, Señor. Para verte en nuestras vidas trabajando. Para verte en nuestra escena caminando con nosotros. Para que tengamos conciencia de con quién andamos. ¿Quién es el que tiene cuidado de nuestras almas? Oh, tú puedes guiar, Señor. Tú puedes enseñar, instruir. Tú eres el maestro, el gran maestro que prometió hacer esa obra maestra. Señor, gracias por ese gran privilegio que nos trajiste a este mundo en el tiempo de tu venida. Padre, y a los que antes conociste, a estos llamaste. Oh, Padre, a los que tú llamaste, los justificaste y nos ha glorificado, Padre. Padre, te agradecemos. Perdona, Señor, nuestros errores, Padre. Corrígenos, Señor. Instruye nuestras vidas. Que nos demos cuenta que tú andas en este día buscando carácter. Tú dijiste, yo tengo colirio. Yo tengo oro. Yo tengo también vestiduras para que entres conmigo a las bodas. Oh, Dios, que podamos entender estas cosas. Que podamos verte, ya no por una imaginación, para un razonamiento humano. Oh, pero que esta verdad, esta gran realidad sea revelada en nuestros corazones. Eso nos va a sostener en este día, Padre. Perdona, Padre, nuestros, a veces, Padre, nuestra incredulidad. Señor, a veces te ignoramos tanto, Señor, que no nos acordamos de ti. Y venimos y clamamos solo cuando tenemos problemas. Perdónanos, Señor. Oh, Dios, que podamos ofrecerte a ti una vida pura y real, una novia en total, Señor. Una, como dice el canto, una novia pura y real, una vida en total. Padre, ese es nuestro anhelo. Gracias por abrirnos nuestros ojos. Padre, te pedimos que nos guíes, nos lleves a nuestros hogares en paz. Padre, provee las necesidades, te los pedimos, Señor. Padre, somos tan insuficientes, pero danos fe, Señor. Fe de esa fe ruda, Padre, de esa fe que tiene músculos, de esa fe que se aferra a tus palabras, a tus promesas, cueste lo que cueste, Padre, tú permanecerás fiel y en eso podamos descansar, Padre. Bendice a los hermanos que han estado atentos a oír este sencillo mensaje, Padre. Padre, no vienen a ver al hombre, vienen a oír tu palabra. Y a entrar en comunión contigo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Pasen los músicos. Para adorar. Cuerda de ese. A Dios he venido. Para adorar a Dios. Para adorar a Dios he venido hoy. Para escuchar
Hermano Nelson Cruz con nosotros, ¿verdad? Tan sabido, Dios les